siento ahora.
No te dolió verme asustada. Voy a morderte la cara y a esperar que poco a poco te muera.
Tiago, falta un día y al día siguiente se cae con venganza. No te va a gustar con Nicki Nicole. ¿Hay alguna alusión directa o indirecta, Tiago Moyano Funes, en esta canción? Menos mal, porque estamos aquí en este programa, queremos la concordia, la paz, el amor. No, no somos inocentes, no somos ingenuos, sabemos que hay bombardeos que están matando pibes y pibas y niñas y niños y bebés allí en la Franja de Gaza. Sabemos que hay intereses, que hay quienes lucran con nuestras vidas, pero aún así creemos que la forma de construir algo mejor es desde el amor. Así que nada de venganza, Tiago Moyano Funes, nada de venganza. Estamos aquí pensando también, ¿no?, en esto de los cuidados. Les contaba esta mañana a los compañeros que el domingo se celebró por primera vez en la historia y por decisión de la Organización de Naciones Unidas el Día Mundial de los Cuidados. Los cuidados son el basamento de que el mundo siga andando, pero sin embargo son trabajo en su gran mayoría, en una medida muy importante, que es no remunerado, no reconocido por su valor económico. Esto es un debate y es algo que, por supuesto, entiendo que se tiene que resolver. Una parte de los cuidados, quizás una de las partes muy importantes de los cuidados, tiene que ver con el cuidado de la salud de las personas y, sobre todo, con cómo se estructuran estos cuidados de la salud para que casi todos o todos tengamos oportunidades como mínimo parecidas. Todo esto que les estoy diciendo es porque la semana pasada leímos una nota muy interesante de un médico generalista que forma parte, entiendo, de la Asamblea de Trabajadores por la Salud Pública y que sostenía que la salud no es presidenciable. Y como nos parece que lo que vaya a pasar con la salud pública está indisolublemente unido al modelo de país que se elija el 19 de noviembre, decidimos llamar a este médico generalista que, como les decía, es integrante de la Asamblea de Trabajadores por la Salud Pública y cuyo nombre es Lucas de Candia, a quien mucho le agradecemos que nos atienda. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Sonia, buenas tardes.
¿Cómo estás vos? Bien, aquí estamos pensando en todos estos activos que tenemos y a veces no conocemos o los damos por hecho, y también en cómo mejorar esos activos, ¿no? Por eso te llamábamos, porque sabemos que tenés estudiado el tema y que tenés algunas ideas para compartir.
Sí. Bueno, en principio te quería agradecer por la introducción. Qué interesante que hables de cuidado. Antes de hablar de salud y de sistema de salud o de medicina, ¿no? Porque justamente la noción o el concepto de cuidado está mayoritariamente borrado atrás de la cuestión técnica, ¿no? Del trabajo médico o el trabajo sanitario. Y es casi... Eduardo Menéndez dice que el primer nivel de atención de cualquier sistema de salud del mundo es eso, es el cuidado que las familias, las personas y las redes vivas de las comunidades se ponen en juego como primera instancia ante un problema de salud, ¿no?
Eso por un lado, y por otro lado, cualquier práctica médica que te deje, bueno, que te hagan, requiere de un cuidado posterior, casi todas, no sé si cualquiera, pero muchas prácticas médicas requieren de toda una estructura de cuidado a su alrededor.
Siempre, desde la salud colectiva, siempre nos gusta pensar, tomar diferentes autores, que proponen pensar que el trabajo en salud básicamente se estructura como un encuentro entre dos subjetividades y entre dos saberes. Un saber técnico, que es el que traemos quienes nos dedicamos, quienes trabajamos y nos formamos en esto, y un saber práctico, que es el que portamos todos por el hecho de ser personas y padecer, sufrir en nuestros contextos de vida, ¿no? Claro. En la estructuración, en la relación entre esos dos saberes, se construyen los problemas de salud y se instala una noción de cuidado, que tiene una dimensión técnica, que puede implicar la indicación de un fármaco, la indicación del reposo, una dieta, bueno, lo que fuera, pero que es mucho más amplio que esa pequeña mirada técnica que a veces parece que tapa todo lo otro, ¿no? Pero es tan fundamental esta mirada, digamos, entender los problemas de salud de la perspectiva del cuidado es fundamental.
Y bueno, y estamos ante una disyuntiva en la que tenemos, digo, el 19 de noviembre, alguien que nos dice, cuídense solos. Y bueno, y del otro lado, una estructura que ya tiene una historia en la Argentina, que bueno, vos lo sabrás explicar mejor que yo, pero que viene desde Ramón Carrillo, que puede tener sus problemas, ser perfectibles, pero que es algo en relación a la nada, o es mucho en relación a la nada.
Sí, 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 sí. La verdad que tenemos por delante un escenario interesante, diría yo, porque en esta elección, desde la perspectiva de salud, para empezar a opinar, es muy claro, ¿no? Uh-huh. Es muy claro. Es una propuesta en donde, más allá de los problemas resueltos o por resolver que tiene el sistema de salud argentino, que no son pocos, uh-huh. No hay que negarlos, hay una posición de entender la salud pública desde el Estado, ya sea el Estado como garante de la salud, como el derecho a la salud, el Estado como prestador o el Estado como regulador, pero con una fuerte presencia estatal, digamos, en la organización del sistema de salud, y la propuesta absolutamente opuesta, que es el borramiento del Estado como prestador, regulador, financiador, ¿no? El achicamiento del Estado. Esos son, digamos, un parteaguas, digamos, sobre el que nadie debe confundirse, y es importante este espacio, digamos, de discusión que ustedes habilitan aquí en la radio y en cualquier lugar, porque fácilmente en lo discursivo se confunde, ¿no? Claro. Entonces, quien propone un sistema de salud más desregulado, con menos recursos, con menos prestaciones, con menos financiamiento y con un corrimiento del Estado, lo propone diciendo que va a ser una cobertura universal, que va cada uno va a poder elegir a su médico, que cada uno va a tener, bueno, se habló de los famosos vouchers, bueno, se propone discursivamente de un modo en donde, si uno se distrae, puede pensar que es una propuesta interesante, ¿no?
Claro.
No hay que menospreciar al planteo, ¿no? Porque el planteo en lo discursivo se hace de un modo muy ingenioso, es fácil de confundir.
Claro, está esto de nada es gratis y todo lo que vos haces alguien lo paga. El tema es que ahí se pierde la dimensión colectiva de cómo se puede trabajar y pagar la salud colectiva.
Absolutamente. Mira, los sistemas más eficaces y eficientes del mundo para organizar, digamos, la salud son los sistemas solidarios. Solidarios significa que de una u otra manera todos aportamos, con impuestos, con retenciones del salario, los asalariados formales, con diferentes mecanismos, y luego recibimos, digamos, servicios de salud en función de la necesidad que cada uno tiene en el momento que lo necesita. Esos son los sistemas más justos, con más equidad en el mundo. Y los sistemas más injustos en cuanto a la distribución del financiamiento son los sistemas de aseguramiento, ¿no? Que es básicamente el mismo sistema que nosotros conocemos para la contratación de un seguro de incendio para el hogar o de todo riesgo para un auto. Bueno, lo mismo, pero con el propio cuerpo, ¿no? Contratar un seguro voluntario, individual, donde cada uno contrata con una empresa privada y tiene prestaciones en función de su capacidad de pago, ¿no? Claro. Entonces ahí claramente el modelo de aseguramiento se juega, digamos, la idea de la salud como una mercancía, claramente se instala, digamos, un mecanismo mercantil en el campo de la salud, y eso tiene, digamos, un objetivo muy claro, y esto no es nada nuevo, se intentó en Argentina, hay experiencias en todo el mundo. Los sistemas de seguro lo que aseguran es un tope de gasto. Lo que se asegura es un tope de gasto público en salud, o de inversión pública en salud, y una ampliación de mercados, ¿no? Una habilitación de mercados para las empresas de la salud. Los sistemas solidarios es otra cosa. El sistema solidario aspira a garantizar la salud como un derecho, aspira a la universalidad, ¿no? y aspira a el máximo posible de justicia. Hay que seguir revisando cómo los sistemas solidarios que tenemos en Argentina, como el sector público y la seguridad social, de las obras sociales, cómo los hacemos funcionar mejor, ¿eh? Está claro que hay puntos a revisar, no todo funciona sobre ruedas.
Yo que no estoy dentro del sistema, vos decís no todo funciona sobre ruedas, y es verdad, y sabemos que hay problemas y que hay problemas de todo tipo, incluso me parece que hasta de cierto despilfarro, si uno quisiera decir, o sea, de que no sea del todo eficiente la cómo se manejan los recursos, ¿no? Pero digo, por otro lado, en la Argentina una persona que tiene diabetes tiene asegurada la insulina sin costo. Digo, hay como un montón de cuestiones que pasan por el sistema público de salud que a veces nos parece que eso no puede cambiar, que nunca voy a tener que pagar 200.000 pesos la insulina por mes.
Absolutamente, absolutamente. Hay muchas batallas ganadas en la salud pública argentina que las damos por sentadas y parece que fuera poco, y bueno, podemos cruzarnos a Chile o algún país cercano en donde rápidamente nos encontramos que estos debates todavía están, digamos, en un punto de discusión mucho más verde. Cuando uno dice cuestiones a resolver, sobre todo mencionamos la regulación, ¿no? El sistema de salud argentino, para ser muy concreto, tiene tres patas: La salud privada, las obras sociales, la seguridad social y la salud pública. Una cuestión clave de esas tres patas es cómo se distribuye el financiamiento y la utilización de los recursos en esos tres sectores. Claro. Bueno, básicamente, desde antes de la pandemia venimos teniendo una tendencia en donde el sector privado se lleva más de un tercio de todo el gasto en salud que tiene la Argentina, pero le brinda servicio a mucho menos que un tercio de la población, ¿no? Ahí es donde están las inequidades del sistema, ¿no? Donde un sector, digamos, acumula mucho financiamiento, pero brinda servicio a un 15, un 20% de la población, ¿no?
Incluso entiendo, a ver si vos, que ustedes estudian y yo pregunto, no, que muchas veces el propio sistema de obras sociales, con su pedido a veces de prácticas que no son necesarias, termina engordando a la salud privada.
Absolutamente, absolutamente. Este mecanismo del que yo les estoy mencionando nace ahí, tiene dos grandes raíces este mecanismo. Por un lado, leyes y normas instaladas desde la época de los militares que limitaron el desarrollo de sectores propios de las obras sociales. Entonces obligaron a las obras sociales a convertirse en fondos de financiamiento que subcontratan al privado. Eso es un punto ahí delicado. Y el otro punto es, digamos, este proceso de medicalización de la vida, ¿no? Que tenemos, donde, digamos, cualquier proceso, a veces ni siquiera llega a ser un proceso patológico, ni siquiera ser una enfermedad, ya estamos todos indicando estudios diagnósticos y tratamientos, a veces más allá de la necesidad, ¿no? Estas son dos cuestiones que hay que revisar profundamente, ¿no? Profundamente. Pero bueno, aún con estos problemas que, yo insisto, no hay que negarlos, no hay que meterlo abajo de la alfombra, hay que ponerlo arriba de la mesa y pensar minuciosamente cómo empezar a resolverlos. No son problemas que no puedan abordarse, para nada, se requiere voluntad y mucho trabajo, por supuesto. El sistema de salud argentino, aún con todos sus problemas, es un sistema que ofrece coberturas y servicios en términos de garantizar la salud como derecho, como pocos países del mundo garantizan. Aún en momentos de crisis, aún en emergencias sanitarias como fue la pandemia, digamos, Argentina, con todas las dificultades que venía arrastrando, digamos, de muchos años y en contextos socioeconómicos muy delicados, el sistema de salud, digamos, cuando tuvimos una emergencia sanitaria como fue la pandemia, el sector público se estiró para que nadie quede sin atención, se garantizó vacunas, digamos, para el 100% de la población de manera gratuita. La vacuna es, creo que, un gran ejemplo, digamos, de la historia de salud pública argentina, porque también tenemos que destacar las dos caras de la moneda. El Estado garantizando la vacuna para toda la población y la población casi espontáneamente aceptando la vacuna en términos mayoritarios.
Incluso, ¿no? Festejando la vacuna.
Festejando, tal cual. Digamos, eso habla de un pacto social, eso habla de una cuestión instalada de que la vacuna como un bien público es histórico en nuestro país. Nadie lo discute, Digamos, claro. Cualquier persona ya lo ve como algo instalado, natural y garantizado, ir al hospital público a ponerse la vacuna que le toca, de la gripe, del COVID o las vacunas del calendario infantil. Eso que parece fácil, parece, digamos, asegurado, bueno, creo que es lo que está en juego y lo que hoy, bueno, llamamos a defender, ¿no?, en este balotaje que tenemos por delante.
Absolutamente. Y después quedará para reclamar también, porque yo siempre me acuerdo de esa frase de Ramón Carrillo, ¿no?, que si las condiciones de vida son malas frente a la pobreza, los gérmenes son pobres razones para las enfermedades. Después queda resolver esa cuestión, que haya agua potable en todos lados, pero eso solamente se le puede reclamar a quien está interesado en ampliar derechos.
Absolutamente. Y no hay forma de pensar ese tipo de medidas sin un Estado presente, digamos, sin una propuesta, un modelo de país con achique de la presencia del Estado, difícilmente va a ampliar la garantía de derechos. Tal como decís, el derecho a la salud no se piensa, digamos, desarticulado de toda la gama de derechos sociales. No tiene sentido discutir el acceso a prácticas médicas o a tratamientos en poblaciones que no tienen agua potable, cloacas o viviendas dignas. No tiene sentido esa discusión. Como bien decís, Sonia, de Carrillo para acá está muy clara, ¿no?, en cuestión de hacerse cargo. Me parece que allí también está muy clara la coyuntura electoral. Creo que es fácil votar bien en esta perspectiva.
Claro, absolutamente. Lucas, te agradecemos muchísimo este contacto. La radio nos da poco tiempo para desarrollar, pero nos pareció súper interesante todo lo que contaste. Y bueno, estamos acá siempre atentas, atentos a lo que hacen desde la Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva.
Excelente. Gracias a vos, Sonia, por el espacio y a disposición para lo que necesiten.
Igualmente, muchísimas gracias. Lucas de Candia, abogado, médico generalista, no sé por qué se me cruzó el abogado, médico generalista y también integrante de la Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva.
AM 1300 y FM 104.5.